Digo, no, no sé ni si presentarla, este Rodrigo. ¿Vos qué decís?
Y yo creo que ya la audiencia ya está acostumbrada.
Está harto. La audiencia está harta. Ya está harta. Vengo a romper un poco.
No, no, la gente me pregunta por la calle, ¿cuándo es tu
¿cuándo
día?
¿Cuándo vuelve?
¿Cuándo vuelve? Claro.
Y bueno, yo me hago esperar, ¿qué le voy a hacer?
Es muy cara lo que pasa, claro. Eso viene tampoco.
Tiene sentido.
Sí, sí, soy cara porque tengo que traer material. Hoy, no sé si alguna vez leyeron alguna carta, alguna vez escribieron alguna carta.
Yo la última carta que escribí, era adolescente, tendría 14, 15
no me
años.
Que fue una carta de amor.
Una carta de amor. Porque en aquel momento no existía todo esto. Bueno, capaz.
No existía el WhatsApp, no existía el like en Instagram.
Se me cayeron las dos sotas por ahí. Pero no existían ninguna de esas cosas. Uno se comunicaba por carta. Era en un departamento del interior, justo en la ciudad de que es oriundo. Nuestro amigo Rodrigo, pero en la ciudad de Colonia, en realidad. De Rosario, perdón.
Yo soy de Galicia.
Ah, bueno, ahí cerquita.
Todo cerca.
Y nada, y escribí una de esas cartas así, de esas súper poéticas, pero esa fue la última vez, 14, 15 años.
¿Volviste a leerla años después?
No, no, ya, yo la entregué,
te
entregué.
Te entendiste totalmente. ¿Y recibieron alguna carta?
Yo enviaba y recibía cartas a través de, en la escuela, a través de una panadera que iba a traer bizcochos y cositas.
Es muy raro que siempre esté la comida
sí,
al lado,
porque
sí, en tu pensamiento.
Sí, porque la comida es lo más grande que hay. Bueno, entonces ella... Gracias, gracias. Y entonces ella me mandaba de la... No, a ver. Sí, yo iba en la mañana y ella iba en la tarde. Entonces la panadera le dejaba las cartas.
Ay,
y después al otro
muero.
Día nos las mandaba.
Ay, me muero.
Sí, yo creo que para conquistar a Diego, un refuerzo,
bizcochito.
Unos bizcochos y ya,
unos
ya tenés el amor. Sí, 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 sin duda.
En ese caso eran ojitos, pero sí. Sí.
Yo creo que lo más parecido a escribir una carta que hice habrá sido el juego este del amigo invisible.
Ah.
Que le dejas como una pista, pero no es firmada. Y si no, da alguna solicitud de algo. Esas son las cartas que he enviado y recibido. Creo que no recuerdo.
Bueno, ese es el tema de hoy, las cartas. Ya lo venía pensando, traer las cartas, porque a mí me encantan las cartas. Verán que esto no es lo único que tengo en mi casa. Toda esta pila, no sé cuántos libros son como 6 libros que traje. Tengo más. Me encantan las cartas. Y el 9 de octubre fue el Día Mundial del Correo, así que dije, bueno, tal vez traerlo está bueno. Y encima de todo, es como que todo se juntó. El sábado pasado vino Alessandro Barico al Solís. Alessandro Barico es un escritor italiano que a mí me gusta mucho. Y vino a dar como una especie de charla, clase, una cosa, un poco de todo. El tipo se sentó y empezó a hablar, fue hermoso. Recomiendo, si vuelve, vaya. Y la charla era como del amor y el tiempo, y él traía como una idea de la herida del tiempo, que es cuando dos personas están como en tiempos distintos. Él daba el ejemplo de, por ejemplo, cuando Tolstoy estaba falleciendo o ya había fallecido, en una pila de gente, los de adelante sabían que había fallecido, pero como era de boca en boca, los de atrás todavía no sabían. Y por eso mismo vivían en dos tiempos distintos. Los de adelante vivían en un mundo sin Tolstoy, los de atrás vivían en un mundo con Tolstoy todavía. Esa es la herida del tiempo. Y una de las medicinas que quiso traer era la carta. Porque la carta es un espacio en el que si yo estoy escribiendo mi carta, estoy pensando en la persona a la que se la dirijo en ese mismo instante. Esa persona está conmigo en ese instante, estamos en un mismo tiempo. Y cuando la persona la recibe y la lee, está en el mismo tiempo que yo, porque está leyéndome como si yo se lo estuviera escribiendo en ese momento. Entonces esa es más o menos como la idea de todo que traje para empezar. No sé, ¿qué les parece este momento?
Bueno, yo vi una obra de teatro hace un tiempo, claro, hace un tiempo, ahora se van a dar cuenta porque es un tiempo y no la vi ahora, que se llamaba Cartas de Amor, que trabajaba China Zorrilla y Carlos Persiavale, que vinieron a darla acá, y la verdad que fue un poema, como quien dice, la propia obra, y era solamente leyendo cartas, justamente, encontradas.
Se te cae la cédula cada vez que hablas.
Es terrible, es terrible. Al final no puedo hablar, es increíble.
¿Sí?
Acá Susana nos recuerda que la canción que escuchamos, de ¿Qué tiene la noche?, es de Chacho Ramos, la versión original.
Exactamente.
Y nos dice que, en su opinión, la tecnología quitó la magia de esperar y recibir una carta.
Estoy de acuerdo, pero también lo puedo pelear un poquito. Perdón, Susana, yo te quiero. La carta creo que, como todo, evoluciona un poco. Ya, o sea, se pueden seguir mandando cartas como se mandaban antes, pero también se puede mandar un mail. Que no es lo mismo, esto lo discutimos con Rodri el otro día, no es lo mismo. Porque no estás, tipo, haciendo nada y de la nada te llaman el cartero y te dice, che, mira, tenés algo, y vos quedás tipo, ¿qué? Sino que ta, es como la espera en el mail, que nadie entra al mail, porque vamos a ser sinceros, entras a ver lo que te comparten de Google Drive. Pero también está un poco esa espera, y está como la emoción de sentarte, tomarte un tiempo, escribir la carta y mandársela a la persona.
Yo tengo como una expectativa igual por el correo a veces.
Claro.
Porque nos mandan algunos
estrenos. Por el correo electrónico.
Sí, por nuestro correo. Nos mandan estrenos y cosas por el estilo. A ver si me van a invitar a ver esta peli. Entonces, por eso a veces tengo como expectativas con
el correo. Claro. Imagínate estar en tu casa y ver que viene el cartero y que encima cuando llega a la puerta
es
dice tu nombre con un sobre y cuando lo abrís alguien que...
Que Howard si me llegó la carta para ir a...
Que te escribió una carta a mano alzada. Sí, sí. Claro, me parece que tiene otro...
Hojita perfumada, sí. Yo estoy bien un poco doblada. Con
y que no son cuentas, ¿no? Porque generalmente hablan lo que recibí de como cartas sin cuentas para pagar.
También, lo único que trae el cartero ahora.
Antes de pasar a un concepto de carta que leí en Bartes, traje una carta que me mandaron a mí cuando yo era muy chiquita. Una exnovia de un tío mío que vive en España... Me mandaba muchas cositas, tipo me mandaba libritos, me mandaba atrapasueños, me mandaba de todo un poco.
¿Todo para conquistarlo a él?
No, era para mí. Ya se habían separado.
Ya
eran expareja, ella está en España y me mandaba cositas, le mandaba a mi madre, pues se llevaban muy bien. Y traje la cartita que me mandó, la última y la única que tengo guardada, que venía en este sobrecito verde manzana.
Estamos
adorable.
Hablando de más o menos año.
Y yo tendría... Mi hermana ya era nacida.
Ojo las cartas ahí, ojo las sotas.
No, yo soy joven. Mi hermana ya era nacida y era chiquita, así que ponele que tiene unos 8 o 9 años.
Bien.
Y dice, hola Lucía, hoy he ido de compras a Logroño, la capital de La Rioja, y he visto estos prendedores tan divertidos y me he acordado de ti y pensé, seguro que a Lucía le gustará. Así que uno es para ti y otro para tu tata María Pía, mi hermana. Aquí es primavera y el tiempo anda revuelto. Calor y frío mezclados es lo que tenemos. Ahora mismo estoy en un parque precioso, sentada en un banco de piedra y a la sombra de un precioso tilo lleno de hojas. En este parque lleno de árboles también hay un cedro libanés centenario que en verano nos obsequia con preciosas piñas en forma de rosa, como la que te mando. Hay palmeras, cipreses, pinos, un laurel joven, bambú y otros árboles que nos dan hermosas flores. Un beso grande para todos y un especial para ti porque sos un sol. Tatín. Y después me mandó otra chiquitita que venía con esa, porque me mandó unas cositas para hacer pulseras y me dice, con los abalorios podrás hacer unas bonitas pulseras, aquí a las niñas les gustan mucho, a mí también, llevo varias. Y dile a mamá que te ayude a atarlas haciendo varios nudos y quemando un poquito los extremos, así te durarán más. Es adorable.
Sí.
Es adorable. Y vos sentarte en el parque, en un banco de piedra, a mandar una carta a una niña de 8 años.
No, además, leer una carta de esas a una niña de 8 años es espectacular por todo lo que te enseña de cómo escribir.
Sí, claro. Mal, claro, es precioso todo lo que mandaba, no sé.
No, y además, de una parte, de otra parte del mundo, o sea, sabes lo que es la cabeza de un niño de 8 años, tipo que desde el otro lado del mundo te llegó algo y encima palabras de una persona.
Además, siempre mandaba como algún librito sobre España, por ejemplo, o sobre los árboles en no sé qué país. Entonces era como siempre como mucha cosa de dar y recibir como mucha cultura y muchas cosas divinas de ella. Y nada, yo creo que desde ahí empezó como mi amor a las cartas. Así que gracias, Tatín.
A las cartas y a la literatura, porque un poco las cartas
también,
tienen
sí.
mucho literatura.
Bueno,
también.
Mi amor por la literatura surgió con Mujercitas. Así que...
¿A qué edad?
Y yo leí la versión para niños, ponele que a los 7, 8.
Bueno, más o menos.
Y ahí no paré
ahí.
De leer.
Sí. Nunca leí.
Leí la versión de niños. Mm. No la grande, la tengo la grande, no la he leído porque es muy grande. Y me da un poco de miedo. Pero está. Encontré en Fragmentos de un discurso amoroso, que es un librazo de Barthes, y que lo usé para un parcial de literatura, ya que estamos. En un momento él habla de la correspondencia y dice, carta. La figura enfoca la dialéctica particular de la carta de amor, a la vez vacía, codificada y expresiva, cargada de ganas de significar el deseo. Y más tarde, después de mencionar a Werther, a Goethe, citado por Freud, y creo que algo más de Freud, habla de cómo el deseo, la carta de amor espera su respuesta, obliga implícitamente al otro a responder. Ahora, yo no creo que toda carta tenga que ser de amor. Esta no es una carta de amor. Y la mayoría de las cartas que traje hoy, que no las voy a leer porque no nos da el tiempo, no son cartas de amor. Pero
bueno,
sí,
en realidad la que leíste no es de ese tipo de amor, pero
claro,
es de amor.
Pero claro, sí, se transmite cariño. Digo amor, amor como la que enviaste vos.
Claro,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Que todos hemos recibido. Yo recibí una en cuarto año de escuela.
¿Y la tenés guardada todavía?
No, la perdí. Me da mucha lástima porque era de un compañerito.
Pensé que la ibas a leer hoy. Dije, bueno.
No, la hubiese traído. Me muero de ganas de leerla de nuevo. Pero era de un compañerito que no podía ir a la excursión y me escribió una carta diciéndome que me quería. Lo amo.
Toda la explicación de que no era que no iba por
claro,
otra
no era,
cosa.
Claro, era claro. Porque no podía. siguiendo con las cartas, en realidad no es pasando nada. Pero sí mencionar, creo que ya saben, porque ya me conocen, que soy un poco monotemática.
No, no digas eso.
De los 6 libros, 3 tienen que ver con Julio Cortázar.
De 3. Los 6 libros que hay sobre la mesa.
Sí, sí, de los 6 libros que hay sobre la mesa tengo, ya los menciono si quieren, La correspondencia de Julio Cortázar, Carol Dunlop, que era su segunda esposa, y Silvia Monroz, que era la traductora al serbio. Traje De Profundis y otros escritos de la cárcel de Oscar Wilde, que son cartas que le enviaba a amigos y a corresponsales y a ministros, creo, desde la cárcel, cuando el novio lo manda a la cana. 84, Charing Cross Road, de Ellen Hanif, que este se va con Rodri hoy porque necesito que lo lea. Esta es una belleza, esta es de una mujer que creo que es escritora joven, que no es muy conocida. Desde Estados Unidos manda cartas a una librería en Inglaterra y les pide como ejemplares extraños de libros o ejemplares que no se consiguen tanto. Y se desarrolla una amistad entre ella y los dueños de la librería y los que trabajan en la librería. Es como muy hermoso. Esto son cartas de amor, pero de otro tipo de amor. Después traje este libro que se está yendo al pobre carajo. Ténganle paciencia. Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. Son cartas. Un chico le manda su poemario y empieza como una correspondencia entre ambos sobre la literatura y qué es lo que necesita un poeta para poder escribir. Es muy hermoso, léanlo. Y los últimos dos que traje son Julio Cortázar y Cris, de Cristina Peri-Rossi, las memorias de Cristina Peri-Rossi con Julio Cortázar, y lo traje porque al final tiene dos cartas a Julio Cortázar después de muerto, una a los 20 años y otra a los 30, y en el medio tiene como pedazos de cartas de Cortázar. Y después, el único tomo que tengo, que son 5 tomos en realidad, de las cartas de Julio Cortázar, son 5 tomos, cada libro es más grande que el otro.
Ah, ese es un tomo.
Este es el tomo 2.
¡Qué increíble!
El tomo 1 tiene 1000 páginas.
Ahí están los 5, dije yo.
No, este va desde 1955 hasta 1964, en el año que escribió
Rayo. Era Cortázar que se tomaba el trabajo de responderle a todos quienes le escribieron,
sí,
¿no?
Y eso es algo que Cristina dice. Tengo la cita exacta, así que en un ratito se las leo, pero ambos no podían no responderle a sus lectores. No podían, era como un deber. Y Julio Cortázar, las cartas de Julio Cortázar son imperdibles. O sea, yo sé que paso hablando de Julio Cortázar, pero necesito que todos lean estas cartas porque todas tienen como una dulzura y todas son como literarias, aunque a él no le gustaban las cartas literarias, que me parece bastante dado vuelta, pero nada. Acá tiene cartas con directores de cine que hacen películas basadas en sus libros. Creo que hasta con Ida Vitale. Hay otros tomos que también tiene más con Ida Vitale, con Onetti. O sea, era un tipo que mandaba mucha carta y recibía muchísima carta. Y esos son los 6 libros que traje hoy. Tengo más recomendaciones, pero con estos pueden empezar. Sobre todo con este, que es enorme.
¿Qué pasó? ¿Borges no escribió cartas? Porque siempre lo traes a Borges acá en la mesa también.
Pero con Borges se mandaron cartas, ¿eh? Y con Mario Vargas Llosa también, a pesar de que discutieron en marcha por la literatura de la revolución. Que eso también está muy bueno. No son cartas, son artículos de marcha. Pero sí tenían como una cosita ahí. Y había uno, mientras buscaba a ver qué se decía de las cartas de Cortázar, que hablaba de que, preocupado por crear las condiciones de una armonía con el otro, Cortázar preconiza una correspondencia libre de cortesías y los cálculos, liberada de los borradores y las copias de seguridad. En síntesis, una correspondencia sincera como una conversación. Y es verdad, porque en estos libros hay dibujitos, Hay tachones de pedazos de cartas que él tachoneaba y mandaba, o cosas que dicen no se entiende porque la letra es una porquería, perdón Cortázar, pero escribía horrible.
Caligráficamente.
No, era espantoso, es ilegible, es ilegible. El diario de Bitácora de Rayuela es ilegible, igual lo queremos. Y alguien hablaba de que la correspondencia de Cortázar es su biografía, y es verdad. Si nosotros empezáramos a mandar cartas todos los días a todas las personas, en realidad no necesitaríamos construir una biografía de uno mismo. La biografía está ahí. Es tipo, ¿qué siento en ese momento? ¿Qué le mando a otra persona? Que yo sé que lo mismo que le mande a Rodri no se lo voy a mandar a Emi o a Diego o a una amiga. O sea, es como todos esos fragmentos de vida que se juntan en 5 tomos enormes de 1000 páginas cada uno.
Es como un diario íntimo, si se quiere.
Claro, pero sin la parte de... Sí, sigue siendo íntimo, me parece que sí es íntima
hasta
la carta.
Hasta que alguien toma todas tus cartas y las convierte,
bueno,
en tu biografía.
Ellos no estaban muy de acuerdo con claro. esto, ¿no? Perdón. Ellos no están muy de acuerdo con esto. Igual Cortázar ya sabía. A alguien, creo, no me acuerdo quién fue, que le dijo: yo sé que van a recopilar mis cartas y las van a hacer un libro cuando me muera. Claro que sí. Pero da. También, no solamente queda como algo íntimo la carta, aquella carta que mandabas a mano, o el mail que mandabas. Yo mando mucho mail, ahora les puedo contar un poco más. Pero, sino que se vuelve algo como literario, una búsqueda literaria. Hay gente que escribe cartas así nomás como Cortázar, que a pesar de que son así nomás, realmente son una maravilla, pero es porque él escribía así. O si no, tenés gente que como que busca darle un valor poético, busca darle un valor literario. Tipo los diarios de Alejandra Pizarnik, sus cartas son medio parecidas. Tienen como un valor literario y ella lo busca. Tipo, no busca escribirte una carta: che, Rodri, ¿cómo estás? Sino que va a decir, no sé, buenas tardes, Rodrigo, tal cosa, los pájaros. Al lado mío hay árboles de todo tipo, ¿no? Hay como una búsqueda.
Sí, también yo creo que en ese momento, justamente al no tener la posibilidad de un contacto quizá más
estrecho.
Más estrecho como el que quizá permiten las redes, por ejemplo, o el internet per se, o el teléfono en su momento también. Uh-huh. Como que justamente el imprimirle a esas cartas un valor que trascienda el hecho de simplemente estarse comunicando, sino, bueno, que sea un hecho en sí mismo la carta, me parece.
Sí, más vale. Y que alguien se acuerde de vos por tu carta,
claro,
¿no? Tipo, yo como me acuerdo de mi compañerito que mandó una carta cuando teníamos, tipo, 9 años.
Que además las cartas hasta se pueden perfumar, ¿no?
Claro, yo me muero por recibir una carta perfumada. Yo te digo, o sea, yo llego a bajar un día de mi apartamento y alguien dice: tenés una carta al abuelo y tiene olorcito. Ah, me enamoro ahí.
Susana dice: no es lo mismo un mail que el cartero. Ese personaje es lo máximo. Y después dice: que me diga Lucía si esa carta no le llena el alma y el mail te llena la casilla.
Mirá cómo estamos hoy, estamos poetas.
Me estás peleando un poco, Susana. Esta carta la amo, me llena el alma con la vida, es fantástica. Pero los mails también. No creo que haya que diferenciar mucho. Ahora lo que tiene es como el mail es mucho más rápido. No tenés que estar esperando 2 meses a que te llegue una carta, sino que vos la mandás, está ahí.
Es más difícil de guardar el mail también, porque como un poco eso, ¿no? Te llegan tantos mails, si bien vos podés crear otra carpetita que sea. También a veces los mails no son para toda la vida, ese es el otro tema. Yo he tenido varias casillas de mail.
Bueno, las cartas tampoco son para toda la vida, yo perdí cartas.
Bueno, está, pero tú porque sos despistada y no te interesaban, se ve que es ese muchacho
¿qué
que tanto...
¿Qué mi compañerito,
No, se ve que no te interesaba tanto.
No, la verdad que no me interesaba, pobre. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Cristina Perirossi dijo de esto que estabas hablando recién, ¿no? Vos escribías tus cartas como tus cuentos. Estos son fragmentos de Julio Cortázar y Cris, vayan a leerlo. Vos escribías tus cartas como tus cuentos, como tus novelas. Era imposible distinguir un género de otro porque el estilo es el hombre. Tus cartas formaban parte de tu obra completa, es decir, tu vida entera. Y más tarde, en el libro, dice: muchas veces habíamos hablado vos y yo del placer de recibir cartas inesperadas, esto que hablábamos hace un rato, cartas de lectores o lectoras desconocidas, de amigos extraviados en las arenas y en las costas del exilio. No dejabas de contestar ninguna, sentías una especie de escrúpulo moral porque sabías que cada carta era un mensaje encerrado en una botella en el mar de la existencia. Es fantástico.
Un montón.
Es fantástico, es hermoso. Es hermoso. Y para mandar cartas, además de mandar cartas a mano, Susana, si querés mandar cartas a mano, si me querés mandar una, no me enojo. También ahora hay como aplicaciones y hay proyectos que permiten mandar cartas. Y yo los recomiendo. Hay uno que no lo usé, me lo comentó una amiga el otro día. Me dice, che, mirá, encontré esta aplicación, se llama Slowly. Tipo como suavecito.
O lentamente,
¿no? En inglés. Y lo que parece es que permite mandarte cartas con gente de otras partes del mundo. No sé cómo funciona, no lo descargué, no lo probé. Si quieren probarlo y después dejarme su reseña en mi Twitter, no me enojo.
Pero son cartas virtuales, ¿no? Es
claro,
una carta
esto,
física.
Esto es,
okay.
No sé. Quizás es para conectarte con alguien y que te pases un código postal y tipo, mándamela.
Mirá. Slowly es una aplicación de social networking que deja a los usuarios intercambiarse mensajes o cartas con un tiempo de retraso.
Ah, bueno, está.
Yendo.
Es digital, ahora, pero claro.
Pero tiene la espera de la carta.
Simula la experiencia.
Tenés que esperar. Pero no es para este tiempo, la verdad, que todo el mundo quiere todo
no?
ya.
Pero somos gente que está hablando de cartas, no queremos todo ya.
No, está bien, pero imagínate que es para alguien justamente, ¿no? Que querés manifestarle tu amor y capaz que llegas a...
Pero mandás un WhatsApp.
Porque si no, capaz que llegas a destiempo, ¿no? Cuando llega la carta, ya se enganchó con otro.
¡Ay, qué horrible!
Dijo, este no me da pelota, ya se enganchó con otro, claro.
¿A quién no le pasó?
Uno que le mandó el WhatsApp de una.
Entonces no era para vos.
Uno que le liqueó la historia en Instagram, ¿viste?
No era para vos.
Y la otra, que esta sí la usé y la recomiendo, es un proyecto que se hace en verano y dura... O sea, se hace creo que a finales de diciembre, a finales de diciembre y comienza el 1 de enero. Vos de ahí podés, tenés, creo que es un mes o dos dentro del proyecto y después haces lo que te pinta. Si querés seguir hablando, no. Se llama Un Amor de Verano. Es un proyecto en el que vos te inscribís, pones, no sé, tu correo electrónico claramente, y después elegís franja etaria, tipo, hasta qué edad querés mandarte cartas con alguien, si preferís que sean más jóvenes, de tu edad, más grandes, qué sé yo. Si preferís que sean de Uruguay o de Argentina, si te da lo mismo. Y si preferís, que esta para mí fue mi favorita, si preferís que sea parecido a vos, muy distinto a vos, o te da lo mismo. Después hay más, tipo, bueno, algunas cosas que te interesen como para que la otra persona o para que vos tenga un pique a la hora de mandar el primer mensajito. Pero yo me acuerdo que elegí cualquiera en todo, tipo, cualquiera.
Así te va después. Así te va en la vida.
Sigo hablando con la persona de Mi Amor de Verano, te aviso, Nos llevamos muy bien. Y empezás a charlar. El 1 de enero te mandan el correo de esa persona y a esa persona le mandan tu correo. Y el que quiera romper el hielo, rompe el hielo, llega el primer mail y empezás a hablar. Es muy bueno porque, ¿qué pasa? Puede pasar que no se hablen. Tipo, a una amiga le pasó que la machearon con alguien que era muy parecida a ella misma, tenía hasta el mismo nombre. Y después de un par de mails no hablaron más, tipo, se colgó. O te puede pasar, como a mí, que pasábamos hablando, tipo, hablábamos, nos mandábamos un mail una vez cada 2-3 días, tipo, era como la respuesta, sí. Así también tenías un poco de la carta, ¿no? Un poco de espera, como decir, bueno, a 2 cuadras llega el cartero, ahí tenés tu carta. Pero, nada, es una experiencia muy linda. Y después seguimos hablando, después pasamos, sí, a WhatsApp y a otros lados.
¿Tenía foto esa aplicación? Es decir, vos conocías...
Es tu foto de mail, porque es por mail, no es una aplicación.
Es por mail.
Es un proyecto que lo organiza, pero termina siendo...
No, digo para saber si sabía quién eras, porque capaz que es como esas citas a ciegas, ¿no? Que
es una especie de citas ciegas, porque vos no sabés...
Y te puedes hacer un mail
Te llega el mail, ponele, no sé tu mail, Rodri, pero ponele Rodri...
2999.
Ya que estamos...
Bueno, todas las chicas pueden empezar ya a abarrotar ese mail. Les pido, por favor, háganlo ya.
No, Rodri prefiere cartas perfumadas. Pero vos te haces un mail o pones tu mail en el coso y lo único que te llega a vos es ponerle, no sé, Rodri, todo tu mail.
No lo quisiste volver a repetir.
No, porque no me acuerdo los números.
Mejor.
Tipo, no sé, le gusta esto, le gusta lo otro, tiró estas palabras y ahí mandas el primer mail. Tipo, che, no sé, tus gustos similares, o bueno, yo puse esto, ¿qué pusiste? No sé qué. Es como arranca una charla medio boluda, pero es una charla por mail. Claro, y es que, re distinto, es como volver al Messenger.
Claro, tipo, pero que además pueden ser totalmente diferentes los gustos, porque por lo que vos dijiste que pusiste que no te importaba coincidir en nada.
A mí me podía haber tocado una persona de 60 años que fuera, no sé...
Neonazi.
Claro, no quería decir nada yo, pero podía tocar a alguien muy distinto a mí y nada, y ahí se veía si seguís hablando o no. Y está buenísimo, a mí me re divirtió eso. Bueno, ¿ustedes lo probarían?
Sí, yo, re.
Sí, yo pensando ahora en cuanto a la experiencia...
¿La audiencia lo probaría?
Bueno, a ver, Susana, por favor.
¿Susana, lo probarías?
No, pero yo pensando en la experiencia de lo que era recibir una carta y que pase tanto tiempo en que vos recibas, es muy parecido, para que no lo vivieron, es muy parecido a cuando uno compra algo por AliExpress. Es más o menos lo mismo, que que demora 2 meses en llegar acá y con suerte.
Y después tenés que pagar a dos.
Y todavía tenés que pagar. Claro, ahí ya capaz que no es tan gustosa la experiencia.
Para terminar el espacio, les traje un montón de recomendaciones, porque el otro día me dijeron, che, ¿y si traes recomendaciones sobre el tema que hables? Tengo muchas.
Tenés 3 minutos de recomendaciones, así no.
Arrancamos. Primer paso, anáforas. Anáforas es el sitio de la FI que recopila un montón de información de autores nacionales, no sé, periódicos nacionales, revistas y demás. Tiene, si ustedes ponen cartas, no se van a arrepentir.
La dirección, por las dudas, es anáforas.fic.edu.uy.
Entren, es fantástico. Yo encontré cartas de Emilio Oribe, de Juana Ibarburú, de Mir Rodríguez Monegal, de Juan Carlos Sonetti, de Mario Benedetti, de Adolfo Bioy Casares, que no es nacional, pero bueno, casi, de José Saramago en español. La de José Saramago está en español, es fantástica. De Marosa Di Giorgio, cartas a Joaquín Torres García, a Zorrilla San Martín, a muchos políticos. La mayoría son manuscritas. O sea, ni siquiera es como me pongo a transcribirlas y te mando la transcripción, no. Está el manuscrito de la carta, que me parece hermoso. Y después, además de estos 6 libros que traje hoy, tengo una lista enorme que arranco a mencionar. Noches Insomnes, de Elizabeth Hardwick, es una editora de una revista de crítica literaria estadounidense que empezó a escribir cartas que nunca mandó, claramente, pero eran como, ¿qué escribirías si le escribirías a una persona? Les dejo esa pregunta en la cabeza. Querido Scott, querida Zelda, de Scott y Zelda Fitzgerald, las cartas de amor. Las cartas a mamá, de Silvia Plath. Las cartas de Alejandra Pizarnik y Leon Strobe, su psicoanalista. Nueva correspondencia de Alejandra Pizarnik. Todas las cartas de Julio Cortázar, aparte de las que traje. Werther, de Goethe, son cartas. La novia robada, de Juan Carlos Onetti, es un cuento hecho en carta. Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar, es fantástico y es una carta. Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti, son cartas de distintos integrantes de una familia. Seda, de Alessandro Barico, vuelvo a Alessandro Barico, tiene una carta al final. Julio, la nueva Eloísa, de Rousseau. No lo leí, pero lo tengo en mi lista hace mucho tiempo. También tengo en mi lista Una forma de vida, de Amélie Nothomb, desde mi celda, de Becker. Cartas a Teo, de Vincent van Gogh. Cartas de Kerouac y Ginsberg. La correspondencia de Yasunari Kawabata y Yukio Mishima. Querido Diego, te abraza Kiela, de Elenia Poniatowska, que es sobre Diego Rivera. Y Kiela no sé quién es, pero supongo que era un amante. La correspondencia de Flaubert y cartas a Milena, de Kafka. Esas son las que traje yo, no sé si tienen alguna.
Hay para
más.
Rato, hay para rato.
Tienen para semanas, meses, años para leer cartitas, queridos y queridas.
Y bueno, después de terminar este nuevo espacio de literatura, yo quiero seguir con este ritmo.
Pará, porque Susana respondió.
Y obvio que no va a responder Susana.
Dijo que te entiende, Lu, que defiendas el mail porque sos muy joven y que ella, como es muy grande, defiende la carta. Y después dijo que ya se anotó el nombre del proyecto de Un amor de verano y que lo va a probar.
Ojalá me toque con Susana este año.